Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Buenas tardes, es un gusto acompañarles el día de hoy en el programa Vida Cotidiana. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles técnicos acá en la cabina de Radio Actual. El día de hoy queremos conversar sobre la democracia participativa y los espacios que tienen las y los ciudadanos para participar en las tomas de decisiones en el país, tanto a nivel local como nacional. También vamos a conversar un poco sobre un proyecto de ley que pretende fortalecer esta participación. Para ello nos acompañan en cabina Raúl Alvarado y Marcela Zamora, quienes son ciudadanos activistas que participan en diversos espacios. Bienvenido, Raúl.
Buenos días.
Bienvenida, Marcela.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, las personas que nos están escuchando, les recordamos que pueden hacernos consultas y comentarios al 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Y bueno, ya para entrar en materia, don Raúl, si usted nos puede comentar qué entiende usted por democracia participativa y qué es la diferencia con simplemente ir a votar cada 4 años.
Bueno, tal vez como para iniciar el tema, podemos citar un cambio muy importante que hubo en la legislación en Costa Rica hace poco más de 10 años. El artículo 9 de la Constitución decía que la democracia en Costa Rica era representativa y la ejercen 3 poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que decía antes de la reforma. Después de esa reforma, que se hizo en el año 2003, no recuerdo con exactitud, ahora el artículo 9 dice: la democracia en Costa Rica es representativa, participativa, alternativa, y la ejercen el pueblo y los 3 poderes. Entonces, este pequeño cambio, aunque suene, bueno, digamos, de hecho nadie le dio pelota, como se dice popularmente en aquella época, tiene una importancia trascendental, ¿no? Muy cerca de ese periodo, había un poquito antes de eso, se dio la reforma a la Constitución que permitió la creación de la figura del referéndum ciudadano y de la iniciativa popular. Esto fue impulsado más o menos en el año 2001. Entonces, digamos, eso dentro de, digamos, del ámbito de Costa Rica, esto, digamos, definió el marco legal para una serie de acciones, digamos, propicias a la democracia participativa. Bueno, ¿qué es la democracia participativa? Bueno, creo que la misma palabra lo dice. O sea, la idea es que la ciudadanía no solo sea representada, ¿verdad?, sino que participe. Lo que nosotros tenemos hasta el momento ha sido una democracia representativa. Yo escogo a un representante para que ese representante tome decisiones por mí.
Claro.
Bien, la democracia pura en realidad sería donde no hay democracia representativa, todo es democracia participativa. Eso es ideal, pero jamás podrá ser posible. Pero lo importante es irse acercando a esa tendencia, ¿verdad?
Sí, buscar como un punto medio. Bueno, hay una resolución de la Sala Constitucional del año 2000 que dice que cuando la Constitución Política hace mención de que el gobierno de Costa Rica es popular, representativo, alternativo y responsable, hemos de tener claro que la participación ciudadana no se limitaría al mero ejercicio del derecho al voto o a la aspiración de alcanzar un cargo público de elección popular, sino además, y en esta nueva visión, a la de que las personas se les ofrezca la oportunidad real de contribuir a la toma de las decisiones políticas del Estado, especialmente cuando éstas tengan trascendencia nacional o eventualmente pudieran afectar los derechos fundamentales de ciertos sectores de la población. Marcela, bueno, escuchando esta resolución, que ya es jurisprudencia en este país, ¿vos crees que eso que plantea la Sala Cuarta se lleva a la práctica o que queda solo en el papel?
En general se queda en el papel. Lo que pasa es que hay como una conciencia, yo creo, en los ciudadanos y pobladores de Costa Rica, de que ya no es, o sea, aún mucha gente sin saber que existe el marco legal y la legislación, ha sentido la necesidad de trascender y participar. Y aunque la Constitución siguiera diciendo que tenemos una democracia representativa, probablemente habría muchas más personas diciendo eso ya no es así. Entonces, institucionalmente creo que sigue en papel, pero en la calle, en las casas y por todos lados nos vamos a ir encontrando personas que simplemente toman la decisión de no quedarse, de votar y decir, me espero 4 años, que todavía hay gente que lo hace, pero hay otro grupo de gente que dice, ya no más. Y yo creo que el punto precisamente, como la explosión más grande, fue para el referéndum del TLC. Mucha gente del no tomó la decisión sin que nadie se lo dijera, decir, tengo que hacer algo y voy a poner una manta o voy a ir a decirle a mis vecinos, y se crearon precisamente organizaciones espontáneas y no tan espontáneas, ¿verdad? Con muchos agentes sociales y muchos actores sociales que hicieron esto, precisamente que la gente participara más. Falta mucho más y faltaría que realmente se aplicara el marco legal como debe ser, porque hay también otros muchos factores que hacen que restringen la participación ciudadana también.
Claro, podríamos hablar de que hay como dos formas de participación, bueno, hay muchas, pero como dos categorías, que es como este tipo de participación más tal vez activista en la calle y todo lo que tiene que ver con la participación más institucionalizada. Por ejemplo, bueno, más allá de solamente el referéndum y del mecanismo de la iniciativa popular para presentar proyectos de ley, que esto es como lo que se introdujo hace poco más de 10 años, también existen otras formas. Está, bueno, a nivel de los gobiernos locales se habla que existen plebiscitos, consultas populares, cabildos, que existen otras formas de participación como consejos locales ambientales, juntas de educación, juntas de administración, juntas de salud, consejos de distrito. O sea, hay como que más bien, si uno se pone a revisar como todas esas figuras, parece que hubieran muchísimas. Don Raúl, ¿cree usted que estas figuras que ya existen desde antes realmente están fomentando que exista democracia participativa en este país?
Me parece que sí. Vean, todas estas cuestiones no pueden resolverse nada más con un cambio de una ley, con la creación de una ley, porque en realidad son como un círculo, digamos. Hay a veces hay cambios culturales, ¿no?, que propician una ley, o a veces leyes que propician un cambio cultural. Por ejemplo, digamos, saliéndonos un poquito del tema, por ejemplo, mucha gente joven no sabe que antes no se hacía fila para tomar un autobús, ¿no? Toda la gente se atropellaba. Entonces uno le dice a un joven, mire, es que antes no se... ¿Cómo era? No se hacía fila, ¿no? Eso fue un caso, digamos, de una ley. Alguien propuso una ley, bueno, hay que hacer fila para los autobuses, y eso propicia el cambio cultural. La gente se acostumbra a hacer fila para tomar el autobús, ¿no? Entonces, igual ha habido una serie de leyes desde mucho tiempo atrás con muy buenas intenciones, pero que a veces no han logrado ese cambio cultural o no lo han hecho lo suficiente. Como usted mencionaba, ya están desde hace tiempos atrás las juntas de educación, las secretarías educativas, ¿no?, las juntas de los cementerios, las juntas de los hogares de ancianos, las juntas de desarrollo comunal, ¿no?, una gran cantidad de instituciones. ¿Qué ha sido parte del problema? Parte del problema es que se convirtieron en parte del botín político, ¿no? Se han repartido para un montón de gente, para que un montón de gente agarre dietas o cosas por el estilo, ¿no? Y se ha corrompido. Pero ahí lo importante es que esas figuras están y que poco a poco irán promoviendo el cambio. El caso de las juntas de salud, digamos, que es también de los más recientes, es una idea aprobada como en el año 98, 99, por ahí, 1998-99, es muy interesante porque le daba un mayor poder, y al igual un poco que con las cosas anteriores, originalmente la población ni siquiera se enteraba de que esto existía. Lo digo por experiencia personal, porque yo me enteré que existía esa ley en el año 2001, una vez que tuve que hacer una consultoría para crear un sitio web, y me tocó leerme esa ley, que yo ni sabía que existía. Y después me di cuenta que casi nadie la conocía. Sin embargo, he visto que al cabo de los años, después de más o menos unos 10 años, ya la población empieza a tener conciencia de que esa ley existe, ¿no? Y sin embargo todavía falta de que la gente se dé cuenta de la importancia que eso tiene, ¿no? Pues, a manera de anécdota, hace como unos 7 meses me encontré con un señor, estábamos conversando, ¿no?, y me dijo que él era de la Junta de Salud, no me acuerdo de qué fecha, era de Tres Ríos o de Cartago, de un lugar por allá. Y me dice, lo que pasa es que los directores de las clínicas no nos hacen caso, ¿no? Y yo le digo, vea, pero esa ley tiene un artículo muy, muy importante que dice que para que el presupuesto de una clínica o un hospital se apruebe, necesita el visto bueno de la Junta de Salud. Eso le da un enorme poder. Lo que pasa es que la gente no me dice, de veras, eso existe. Mm. Como a los 3 días pasó, y me dice, viera, y si hablé con la presidenta de la Junta de Salud, dice, los vamos a leer la ley. O sea, simplemente, como le digo, es parte de un proceso cultural, ¿no? Que se va a ir logrando poco a poco, ¿sí?
Claro, se podría decir que aparte, o sea, está este proceso cultural, que la gente se apropie, pero también este proceso de cómo se divulgan estas cosas, porque como dice usted, tal vez se crea una figura legal, una Junta de Salud, la posibilidad de crear una junta educativa y demás, pero tal vez las personas o no se dan cuenta que se pueden crear, o si se dan cuenta no saben bien cómo, y probablemente estos directores que no les hacen caso sí conocen esa ley, pero simplemente se aprovechan. Bueno, Marcela, vos que participás en una junta de salud, ¿nos podrías contar un poco si estos están así como nos está diciendo don Raúl?
Bueno, me llama mucho la atención también ahora lo que está hablando don Raúl, porque precisamente es un proceso, es un cambio cultural. Yo creo que hacia el 48 y el 50, precisamente después de todo el movimiento armado y todo esto, se crearon las juntas progresistas, que luego fueron desapareciendo y yendo a estas otras organizaciones comunales y locales, que fueron cooptadas también y transformándose no en representaciones comunales. De pronto tenemos salones comunales que no son del pueblo, y se supone que son del pueblo, para uso del pueblo, sino que son de 2 o 3 o 4 o 5 que están en la Asociación de Desarrollo. Nosotros, en mi barrio, yo soy de Alajuela, y vivíamos, y llegamos a Montes de Oca por la universidad, llegamos por una coyuntura, y pasamos muchos años sin conocer a un vecino. Fue precisamente un movimiento, como el referéndum para el no al TLC, lo que hizo que nos transformáramos en agentes locales y comenzáramos a conocer no solo a nuestros vecinos que no conocíamos. Yo le cuento a todo el mundo, yo hasta el 2006, 2007 iba al supermercado y no saludaba a una persona. Ahora voy al supermercado, camino por la calle, conocemos la gente, nos involucramos en un proceso electoral, que eso es lo que estábamos acostumbrados, vamos al proceso electoral del referéndum, pero el 7 de octubre en la noche, todo el Comité Patriótico Monterrey Vargas Araya de San Pedro de Montes de Oca, sentado después de haber trabajado todo el día en la Escuela de Antialigeire, se siente y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí, entre que unos lloraban y otros no, y todo el mundo dijo, no, el miércoles nos reunimos. Y otra vez, y entonces ya el miércoles siguiente, ¿qué hacemos? Entonces, empezar a conocer cómo funciona la municipalidad. No conocíamos los regidores, no conocíamos cómo funcionaba el Consejo Municipal. Todo el mundo se queja del alcalde, pero no saben que es un ejecutivo y que el Consejo Municipal también tiene un poder que existe en los consejos de distrito. Tratamos de incursionar en la Asociación de Desarrollo, pero en la Asociación de Desarrollo, de pronto, todos los que vivíamos en un mismo sector del barrio Monterrey, por alguna razón en la Asociación de Desarrollo decía que no teníamos derecho a ser parte de la Asociación de Desarrollo. Igual no hicimos el proceso de ir a averiguar en Dinadeco si de verdad geográficamente pertenecíamos o no, pero efectivamente en la Asociación de Desarrollo no nos querían ahí tampoco. Uh-huh. No nos querían con una posición más política, o sea, más clara. Es así, la Junta de Salud, en realidad, yo le digo a todo el mundo, es un proyecto político, no político electoral, es un proyecto político realmente de cambio. Esta Junta de Salud en la que yo estoy ahora es la Junta de Salud 2014-2015 y pertenecía a la anterior, que fue la 2012-2013. Y antes de eso, también en la 2010-2011, ya estuvieron otros dos compañeros que fueron de Comité Patriótico, que llegaron precisamente a sus puestos en la Junta de Salud porque eran del Comité Patriótico de Sabanilla, y el otro compañero, Oscar Piedra, del Comité Patriótico Monterrey Vargas, que dijimos, vamos a mandar a esta persona y vamos a probar. O sea, son tres juntas de salud donde hemos tomado la decisión de participar, más específicamente el Comité Patriótico de Sabanilla, que lo tomó como un proyecto político. Y entonces, en el primer intento pusimos dos personas. En el siguiente intento dijimos, no, ya aprendimos cómo era, cómo funciona, y queremos tener mayoría porque no queremos llegar ahí para figurar, o porque queremos luego ir a la alcaldía o al consejo, no, sino porque queremos un cambio en cómo se están haciendo las cosas en la comunidad. Y ahora ya esta Junta de Salud, mucho más madura, mucho más clara, ahora tiene el gran reto de enfrentarse a un asunto que para nosotros es muy serio, como es la tercerización privatización o la concesión de nuestro CEBAI, de tres áreas de salud y particularmente la de nosotros, a un consorcio que ya está una sociedad anónima que lucra con la seguridad social, como es el consorcio UNIVE. Y seguimos enfrentados, seguimos con un proceso en el contencioso administrativo que estaba ahí un poco lento, detenido, porque no nos dieron trámite preferente. Seguimos preocupados por la ciudadanía. Hemos estado dando estos meses que la nueva Junta de Salud, que ingresaron miembros nuevos, también aprendan, se capaciten, conozcan el anterior informe y para poder ahora sí darle una respuesta a la ciudadanía, que ya hay mucha gente preguntando qué se hicieron las tres juntas de salud que eran tan combativas el año pasado y que no han aparecido. Es eso, nos estamos como preparando para dar una respuesta a los ciudadanos y pobladores del cantón, y bueno, en el caso de Curridabat, del cantón de Curridabat, y a la gente de la parte de San Juan, San Diego, Concepción de la Unión. Pero sí es una experiencia interesante, pero tiene que ser así, tiene que ser que las personas digan, me voy a comprometer de nuevo, porque eso está costando mucho, que la gente se enfrente a un aparato institucional que más bien le restringe la participación, y usted tiene que ir poco a poco estudiando la ley, estudiando los reglamentos, estudiando qué tiene, y luego enfrentándose a procesos judiciales también solo, también, y ahí es donde yo creo que también tenemos que cada vez organizarnos más, porque hay muchas personas que podrían hacer acompañamiento.
Claro, a mí me parece, bueno, muy importante lo que señalas vos, de que estas son instancias políticas, lo cual no significa que sean electorales. Yo creo que es muy importante que quede claro que lo político no siempre pasa por elecciones, sino que este tipo de espacios también son eminentemente políticos. Y es curioso porque, por ejemplo, una junta de salud, uno podría pensar que es una cuestión más técnica, más que tiene que ver simplemente con una cuestión médica y no algo político en sí mismo. Pero bueno, como nos comentabas vos, por ejemplo, este caso de que pasara la administración de estos CEBAIS, de la UCR a esta otra universidad, que es de capital privado, y lo que eso puede implicar. Bueno, vamos a hacer el primer corte del programa del día de hoy. Estamos acá conversando sobre la democracia participativa. Marcela nos acaba de contar un poco cómo ha sido la experiencia en la Junta de Salud de Montes de Oca, una de las tres juntas de por allá, y estamos también con Raúl Alvarado, y cuando regresemos vamos a continuar conversando un poco sobre este tema.
Vida cotidiana, otro día con la gente.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras.
Derraman hoy las venas, a pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los ojos bien cerrados. hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. De la codicia del gobierno y su fragancia, a pesar que nuestra iglesia se negocie con dinero, a pesar de tener miedo porque sabes de un verdugo que te costura los labios si lo dices por la radio, hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo, hay que romper el silencio del silencio tuyo. A pesar de tener miedo al mirar por la ventana, cuánta bala, cuánta sangre, cuánto silencio guardado, que puedo ser detenido por querer al mismo sexo, por amar frente a este mundo, mundo de la indiferencia. No hay que dormirse pensando que aún hay tiempo para salvar a este mundo que me está doliendo. Buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo.
Cotidiana, otro día con la gente.
Continuamos en Vida Cotidiana el día de hoy, jueves 24 de julio, conversando con los activistas Marcela Zamora y Raúl Alvarado sobre lo que es la democracia participativa, todo lo que tiene que ver con participación de las personas en los procesos de toma de decisión de las instituciones, de la vida política de este país. Pueden hacernos sus consultas y comentarios al 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, antes del corte, Marcela nos estaba contando un poco sobre su experiencia en una junta de salud. Y bueno, algo que me pareció muy, muy interesante fue el recuento que vos hiciste, digamos, de cómo pasaron todo este proceso de conformación de un comité patriótico, el TLC, después del referéndum, ver cómo se organizaban, decidieron incidir ahí. Y como decías vos, si el día de mañana tienen que enfrentar un proceso legal, judicial o algo así, porque alguien desde la institución los demanda, lo que sea, a veces se ven muy solos. Me parece que eso como que genera una reflexión de que por más que exista un espacio institucional para participar, se requiere organización de la gente desde antes. Uh-huh. En tu experiencia, digamos, ¿cómo se ha visto como este proceso de haber primero sido un comité patriótico y luego estar ahí, cómo uh-huh. se refleja en la realidad, en la práctica?
Bueno, el proceso es muy rico porque le cambia a uno la visión. O sea, es una formación, es una capacitación sin querer. O sea, cuando uno ya va viendo a los años todo lo que ha aprendido, porque en un proceso legal no es solo defenderse uno, sino más bien es defender los derechos a los que todos tenemos derecho. Porque, por ejemplo, ahora don Raúl decía que hay una ley en la Junta de Salud y cómo hacer que se aplique, porque no solo nosotros nos enfrentamos a que no solo el director del área no nos hacía caso, o no nos hacía caso el rector de la Universidad de Costa Rica en el momento en que la UCE iba, no nos hacía caso nadie en la caja, y entonces uno termina yendo a un proceso legal, como un contencioso administrativo, que son largos, costosos, y solo con organización entre todos podemos lograr enfrentarnos a esto. Pero si existieran los mecanismos legales que facilitaría a los ciudadanos precisamente hacer tener que se cumplan sus derechos, porque nosotros estábamos luchando por el derecho a la salud, que sí lo hemos visto, que sí nos hemos visto perjudicados, pero en otras comunidades luchan por el derecho al agua. En territorios indígenas están luchando por derechos humanos civiles y políticos básicos, como son el poder estar en la tierra que la ley dice que es de ellos. Entonces todos los ciudadanos por todas partes del país tenemos diferentes problemas. La gente en territorios costeros comunitarios está enfrentando órdenes de desalojo y se detuvieron un tiempo con recursos de amparo que terminaron aprendiendo las comunidades a llenarlos y a llevarlos a las instancias judiciales. Entonces es como todo este proceso de aprendizaje a mí me ha cambiado. No soy jamás la misma persona que antes tenía un trabajo, que iba a trabajar, que veía a los chiquitos y crecer y la escuela y esto, sino ya uno se convierte precisamente en un actor que uno dice, si entre todos y cada uno, como una gotita, todos dijéramos, vamos a hacer un cambio, entonces realmente podemos hacer cambios más grandes. No es ir a ocupar el puesto, que mucha gente se pierde por ahí y dice, es que yo quiero un puesto de diputado, un puesto de... No, no es el puesto, es precisamente la organización lo que hace precisamente que el proyecto, o sea, que los cambios y las políticas públicas sean verdaderos cambios.
Claro, y exige salirse de una zona de comodidad, no simplemente tener uno su propia vida cotidiana y votar y ya, sino exige tiempo, dedicación. Pero bueno, quisiera también que ahora pasemos a hablar un poco sobre un proyecto de ley que se llama Ley para la promoción de la participación ciudadana en el control de las actividades del Estado. Este proyecto de ley ha sido promovido, bueno, por don Raúl acá presente y diversas personas que lo han acompañado en ese proceso, y que habla un poco de comisiones de observación en instituciones públicas. Pero quisiera que don Raúl nos pueda explicar un poco en qué consiste este proyecto de ley.
Bueno, el proyecto de ley, digamos, ¿por qué nace la idea? ¿De dónde viene? Viene un poco de la constatación, remontémonos al tiempo donde estaba todo el escándalo del tema Caja Fischer, ¿verdad? Que fue varios años atrás, ¿no? Un grupo de personas, pues, nos pusimos a organizar mesas redondas y cosas para discutir toda esa problemática de la corrupción en la caja. Y bueno, sucedieron cosas muy interesantes. Hubo mesas redondas donde se llenaban los auditorios y curiosamente con una gran cantidad de empleados de la misma caja. Entonces ahí sucedían cosas muy bonitas. Por ejemplo, como la gente lo ve que uno está ahí de pelotero organizando y haciendo las cosas, a veces tal vez en los pasillos se le arrimaba a uno, le decían cosas como esta: fíjense que en la clínica tal sucede esto, esto y esto, ¿no? Y en el hospital tal pasa esto, esto y esto, esto. Y en el edificio, y entonces uno se da cuenta que la gente sabe los actos de corrupción, ¿no? La gente sabe los actos de corrupción, pero ¿qué es lo que sucede? No tiene los mecanismos adecuados, los canales adecuados para poder expresar, para poder denunciar. En teoría sí existe, o sea, si usted es empleado público o cualquier ciudadano puede ir a la Contraloría y decir, yo, fulano de tal, vengo aquí a denunciar que en tal lugar sucede esto y esto y esto. Pero resulta que si usted va a denunciar algo que sucede en su centro de trabajo, ¿qué es lo que le sucede? Y simplemente lo dejan de lado, ¿no? Lo marginan, ¿verdad? Entonces, y lo empiezan a acosar, lo empiezan a arrinconar. Entonces al final la gente dice, no, calladito más bonito, ¿verdad? Aquí yo no sé nada, no oigo nada, ¿verdad? Entonces, es importante, pues, digamos, una conclusión de todo ese proceso fue que no es posible detener o aminorar la corrupción si no hay una participación ciudadana real, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es la que sabe, es lo que les decía. Por ejemplo, imagínense una municipalidad donde hace un cambio, eso es un ejemplo concreto, hace un cambio, pasa en la recolección de la basura a una empresa privada, pero algunos vivillos por ahí mantienen parte de la planilla de lo que eran los recolectores de basura, ¿no? Entonces le siguen girando cheques a esos fulanos, ¿no? De hecho, los fulanos ni siquiera sabían que les giraban cheques, ¿no? Sino que salen a nombre, perencejito, etcétera, etcétera. O esta gente que manipula todo eso internamente y recoge esos cheques, con algún empleado de algún banco los cambian, ¿verdad? Entonces, una cosa es como esas, difícilmente desde San José, desde la Contraloría, se pueden detectar. ¿Por qué? Porque todo en papel todo está bien, ¿no? ¿Sí? Todo está bien, pero digamos, solo la gente de ese pueblo, de ese lugar, dice, no, ¿cómo que es esto? Y si fulano ya tiene años de no trabajar en la MUNI, ¿eh? ¿Cómo que están saliendo cheques a nombre de él? ¿Verdad? ¿Eh? Entonces, por eso es que es importante, digamos, que la gente que está cerca de los actos de corrupción, ¿eh? Es la que sabe y es la que puede denunciar. Entonces, sobre esta base, la idea, entonces, bueno, es cómo poner a participar a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Como les decía hace un rato, casualmente en el año 2001 a mí me tocó hacer una consultoría para hacer un sitio web sobre las juntas de salud, ¿no? Entonces ahí fue donde yo por primera vez me leí las juntas de salud. Entonces, a mí ha tenido muy buena impresión sobre lo que decía este pues, esta ley. Entonces un poco decidí tomarlo como base, ¿no? Para crear un nuevo proyecto de ley. Entonces agarré la ley de juntas de salud, la fue modificando hasta ir logrando lo que yo quería, y entonces salió ese proyecto de ley que se llama Ley de Promoción de la Participación Ciudadana en el Control de las Actividades del Estado. Entonces, este proyecto de ley, como les digo, es, de una manera es derivado de la ley de Juntas de Salud. Obviamente pues se buscaba un objetivo diferente y era que hacer modificaciones sustanciales. Este proyecto de ley, bueno, se presentó de acuerdo a lo que dice la ley del referendo y la constitución política, siguió todo el trámite, se presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones, quien a su vez le envía al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea. Ahí pasó como año y medio mientras que se le revisaba, le decía uno, quítele esto, cámbiale esto, arréglele aquí, arréglele allá. Al final dijeron, bueno, ya está listo, ¿sí? Y entonces ya el Tribunal Supremo de Elecciones dio el visto bueno para que se pasara a la segunda etapa, que fue la etapa de recolección de firmas, ¿no? Que eso inició en diciembre del año pasado, ¿no? Y que ya finalizamos, ¿no? Uh-huh.
O sea, ¿y la idea de ustedes era presentarlo entonces por iniciativa popular?
No, por referendo ciudadano. Por referendo, sí. Ciudadano. Es que hay que distinguir varias cositas. Digamos, en este país usted tiene más o menos 3 vías para hacer una ley, ¿no? La primera vía es, usted agarra, redacta un proyecto de ley o un grupo de personas y se lo entrega a un diputado o diputada. Toma, el señor diputado, le solicito que usted acoja como propio este proyecto de ley y lo presenta a nombre suyo, ¿verdad? Señor diputado Diego Molina, presente este punto. Usted le pone como diputado, le pone su firma y entra en lo que se llama, digamos, la corriente legislativa. Ahí se le pone un número y más o menos va a durar 10 años hasta que llegue a plenario, ¿no? hasta que alcance el primer lugar de la fila, excepto que hay un interés político en que se brinque la fila, ¿no?
Claro.
Que es lo que típicamente, o sea, hay un interés político, entonces pues lo ponen adelante en la fila. Pero si no, va a durar más o menos 10 años llegar a ventanilla, como dicen. Bueno, esa es la primera vía. La segunda vía es lo que se llama la iniciativa popular, que se parece mucho al referendo ciudadano. En la iniciativa popular igual hay que recoger un 5% de las firmas del padrón electoral, ¿no? Pero que la diferencia, que una vez que se recogen esas firmas, entonces el proyecto se le entrega a la Asamblea Legislativa. Entonces la Asamblea Legislativa tiene la obligación, ¿sí?, de en los próximos 2 años conocer ese proyecto, ¿sí? Eso es lo que hace, la cantidad de firmas, lo que hacen es que aceleran el trámite del proyecto, pero sigue siendo la Asamblea Legislativa el que lo ve y perfectamente puede votarlo en contra, ¿sí? O lo puede modificar a como ellos quieran, que un poco sucedió ahora con la ley sobre el agua, ahora que al final hubo que negociar un montón de cosas para que lograra pasar, ¿no? Y la tercera vía es el referendo ciudadano. El referendo ciudadano, ok, se recoge el 5% de las firmas para apoyar la convocatoria de un referendo, pero, y aquí está la diferencia de fondo, no es la Asamblea Legislativa la que vota, sino que es el pueblo mismo el que vota, ¿no? O sea, claro, si se consiguen las firmas, entonces al pueblo se le convoca, se le dicen, señores y señoras, ciudadanos costarricenses, ¿están ustedes de acuerdo en que este proyecto sea ley o no? ¿Ya? Entonces, es el pueblo el que vota. Ahí la Asamblea Legislativa queda al margen, ¿verdad? Esa es la importancia de fondo estratégica, ¿verdad? Que es lo que mucha gente no ha entendido en este país, la importancia estratégica de la figura del referendo ciudadano. Es la figura mediante la cual este pueblo puede cambiar montones de cosas, ¿no? Desgraciadamente todavía es una idea que no ha calado en la gente, ¿no?
Claro. Bueno, con esto del referéndum tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Sus pros en el sentido que, como dice usted, no pasa por la Asamblea Legislativa, uh-huh, sino que directamente en una votación nacional se decide si pasa o no. Uh-huh. Pero sus contras, creo yo, que están por el lado de que no necesariamente la gente antes de ir a votar va a leer el proyecto, o lo va a conocer, o van a ir a necesariamente a votar, o incluso si dentro de la maquinaria estatal o empresarial, con más recursos económicos y comunicación, no quieren que pase, pueden incidir más en la opinión pública, más o menos, bueno, lo que ya se experimentó en el 2007.
Bueno, pues igual sucede con un montón más de cosas. ¿Acaso la gente se lee los programas del gobierno de los partidos? ¿No? Y votan, exacto, por los partidos, ¿no? ¿Acaso la gente se lee los proyectos de ley? Ni siquiera saben los proyectos de ley que se están discutiendo en la Asamblea. ¿Sí? Más bien, con un proyecto en el cual el pueblo, digamos, tal vez no lo lee entero, pero sí mucha gente lo lee, o por lo menos uno tiene que explicarle, ¿no? Ahora, esta experiencia que hemos tenido de recoger firmas, ¿verdad? Donde hemos estado en montones de lugares, no crea, hay que sudar la lengua hablando con la gente, ¿verdad? Explicándole muchas veces. O sea, hay gente que te digo, que digamos, en los puestos que tenemos en la calle, hay gente que agarra y se dura 10 minutos leyéndose el proyecto de ley, ¿verdad? Hay gente que simplemente firma, ¿verdad?
Claro.
Pero mucha gente se lo lee. Pero lo importante es un poco lo que hablábamos tal vez en la primera parte, en que este tipo de cosas van provocando un cambio cultural, ¿verdad? Van provocando poco a poco un cambio cultural. Fíjense, por ejemplo, que hace un poco salió, digamos, que estaba el presidente Solís en la chocha, ¿verdad? En los primeros días del gobierno, y salió una noticia en uno de los periódicos de circulación nacional, no digamos el nombre, ¿verdad? Donde dice, los vecinos de allá le piden al presidente Solís poder participar en la inspección de lo que se va a hacer, ¿verdad? Ya, los vecinos de allá, de la zona norte, le estaban pidiendo al presidente de la República poder participar para que no haya robo, para que no haya corrupción en cómo se van a gastar esos dineros. ¿Qué más? Lo que la gente ya está pidiendo es participación popular, participación ciudadana, ¿no? No hay una ley perfecta, ¿no? Puede no ser perfecta, ni un pueblo perfecto, ni nadie perfecto, ¿no? Habrá gente que, como le digo, se leyó de arriba a abajo todo el proyecto de ley, y gente que nada más simplemente apoyó, digamos, firmó apoyando, ¿no?
Claro, y bueno, este proceso de la recolección de firmas y todo esto, si nos puede contar, bueno, en qué momento se encuentra.
Bueno, ya, digamos, el tiempo se nos acabó prácticamente, ¿no? Se acabó ahora el 4 de julio. Se han pedido, digamos, se le presentó una apelación por una forma en que se estaba interpretando el artículo 9 de la ley reguladora del referéndum, que según nuestra opinión, pues deberíamos tener un plazo un poquito más largo. Pero aún así, siendo honestos, aunque nos lo concedan el tiempo este extra, no es que nos lo concedan, es que de hecho lo tenemos, ¿no? Por derecho, ¿no? Aunque lo tengamos, no creo que logremos completar la cantidad de firmas. Porque desgraciadamente, como les digo, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Ha sido, en lo personal, a veces muy gratificante, por ejemplo, ver cómo la gente empieza a entender, digamos, uno, digamos, conversando con la gente ahí en el Parque Central, en la Avenida Central, la gente se para, pregunta, ¿qué es esto? Explíqueme qué es el otro, ¿no? Varias oportunidades yo me sentí muy contento cuando yo decía, bueno, si no lo alcanzamos, por ejemplo, vamos gente muy humilde, ¿verdad? Estamos uno recogiendo ahí firmas en el Parque Central. Y hay gente que le dice a uno como esto, yo puedo firmar, ¿no? Para mí era una cosa que me golpeaba, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque esa persona que se siente menos, ¿no? Está teniendo la oportunidad de sentirse parte, de sentirse ciudadano, ¿no? Y ese tipo de cosas a la larga van calando, ¿no?
Claro, bueno, vamos a dejar por acá el segundo bloque de este programa. Estamos tratando el tema de la democracia participativa en Costa Rica y de estos mecanismos que se pueden buscar para que las personas participen en la toma de decisiones en sus comunidades y a nivel nacional. Y ya casi volvemos acá en Vida Cotidiana.
Vida Cotidiana. Otro día con la gente.
¡Qué silencio! Ponga radio, algo.
¿Y esto qué?
Deje esa, suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida cotidiana. Otro día con la gente.
Estamos de regreso en nuestro tercer y último bloque del día de hoy del programa Vida Cotidiana, 24 de julio, conversando sobre democracia participativa con Marcela Zamora y Raúl Alvarado, ambos activistas, personas que han estado en diferentes espacios de participación. Comentábamos ahorita en el corte de cómo, si bien el referéndum, como decía yo, tiene sus pros y sus contras, todo el tema de que se puede perder, de que hay personas que tienen más capacidad de generar propaganda, una maquinaria electoral por ahí más fuerte, también es un aprendizaje. Marcela, si nos puedes comentar como tu percepción sobre este aprendizaje que fue, por ejemplo, el referéndum por el TLC.
Que es un que el aprendizaje desde mi perspectiva particular es muy 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 ciudadano de base, porque comenzamos a trabajar en cosas locales cuando teníamos años, muchos años de no trabajar en el Comité Patriótico. Había gente de partido político y gente que no era partido político, gente de izquierda, gente que había estado en el Partido Comunista, inclusive aunque estaba proscrito. Había de todos los colores y aún así aprendimos a ponernos de acuerdo. Y el golpe, porque fue un golpe el resultado del referéndum inicialmente, precisamente trajo los resultados muy, muy positivos en el tema más bien de participación en la comunidad de nosotros. Mucho, mucho más gente. Hay listas de distribución de correos, grupos, que como el de nosotros, el Vargas Araya Monterrey, sigue funcionando. La gente, mucha gente ya nos informa por las noticias, sino que dicen, es que yo ya, dice, sigo viendo redes sociales ahora, que es lo nuevo, pero el grupo me ayuda mucho porque es como un resumen informativo. Y no solo nosotros, hay un montón de gente del movimiento social que se entera de las noticias por correo electrónico, porque una persona se encarga de dar 4 o 5 noticias por día.
Bueno, tenemos una llamada al aire en este momento, entonces vamos a pasar con la consulta que nos llega por teléfono.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
Gracias, soy Gloria Francis y le hablo de Puerto Limón. Como Marcela es la persona que era parte del grupo de que trabajó con lo de Crucit, por lo de Crucitas.
¿Cómo es la pregunta?
Porque si, pues, entiendo que es Marcela.
Marcela Zamora.
Ajá, que si ella es una de las las piezas que resaltaban en el asunto de en contra de Crucitas.
Bueno, le dejo a Marcela la palabra.
Sí, sí, también Marcela, dentro de las muchas cosas
una de las capitanas.
Que hicimos.
¿Usted era una de las capitanas o la capitana?
No, bueno, yo no diría que era la capitana realmente, o sea, simplemente es lo mismo. Termina uno involucrado tan personalmente, uh-huh, que con el tema ecológico era un tema que nos preocupaba mucho, que también estábamos viendo que la Sala Constitucional estaba fallando en contra, uh-huh, que había que hacer algo.
Era parte de la pandilla.
Sí, era parte del grupo, sí.
No, así digo, es. La pandilla adversa, ¿verdad?
Sí, no, éramos
porque
un grupo.
Ustedes no eran pandilla, ustedes eran era organización de defensa. Pregunto, ahora escuché que ustedes dijeron que el tiempo se les ha terminado o se les está terminando y que les dieron no sé cuánto, pero ustedes han hecho divulgación de esto porque es una organización importante. Entonces, ¿por dónde van? Mi pregunta es, ¿por dónde van y qué? Porque deben de recorrer o tiene que ser todas las 7 provincias, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta.
Soy Gloria Francis, entonces escucho para que nos den algún teléfono, no sé, para que podamos, porque sí hace falta, porque este país se está yendo así, lo están regalando y todo, a como regalar así una taja de un queque suyo, pero no puede ser que nos quedemos en la orilla y que se ven las cosas y luego cuando se reclaman la corte tampoco no contribuye.
Claro, bueno, muchas gracias por la consulta y le dejo a don Raúl para que conteste.
Tal vez para aclararle, es que lo que estábamos era, bueno, esto es independientemente del trabajo de Marcela en otras cosas, era la campaña de recolección de firmas para la convocatoria a un referendo ciudadano para que el pueblo aprobara o desaprobara el proyecto de ley de promoción de la participación ciudadana en control de las actividades del Estado. Ese proyecto de ley, la campaña de firmas arrancó el 4 de septiembre del año pasado y de acuerdo a la ley se tenían 9 meses que acababan el 4 de junio. Se pidió una prórroga de un mes, la cual no fue concedida también, entonces acababa el 4 de julio. Y ahora lo que es una interpretación del tiempo que dura el tribunal, digamos, contando firmas y después un periodo de 15 días hábiles más para terminar de hacer el trabajo. Eso es, pero independientemente de si se reconoce eso o no, el hecho es que, como le digo, siendo honestamente, quedamos muy largo. Desgraciadamente no hay dinero para hacer propaganda en los medios de comunicación. Se hizo por redes sociales, por correos electrónicos, yo participé que por lo menos unos 15 programas de radio y aún así no se logró difundir a nivel nacional. Ya, desgraciadamente, bueno, ya el tiempo se nos acabó, la experiencia ha sido muy, muy valiosa, ¿no? En cuanto a las personas que participaron, la gente que nos apoyó también, pero bueno, desgraciadamente ya estamos, como le digo, ya en los días finales para cerrar ese proceso. El grupito de personas que estuvimos más directamente involucrados aprendimos cantidades, ¿no? Cantidades, ¿no? De cómo es que se deben de hacer esto. Una de las cosas que pensamos hacer es proponer una reforma a la ley reguladora del referendo para ampliar los pasos y mejorar la forma de recolección de firmas, porque 9 meses es un tiempo demasiado corto. Después hay trabas ahí en el sentido de que los formularios tienen que ser numerados y no se pueden enviar por correo electrónico, una serie de trabas muy, 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 muy difíciles que vamos a ver si cambiando la ley reguladora ayudamos a promover la democracia participativa.
Don Raúl, y bueno, este proyecto de ley para la promoción de la participación, ahora que usted comenta que está difícil que logren conseguir esas firmas, ¿qué piensan hacer con el proyecto de ley? ¿Volverían a recolectarlas? ¿Lo presentarían?
Bueno, ahora digamos, las posibilidades que habrían serían estas. En cuanto al proyecto de ley, sí, buscar que sea una convocatoria, un referendo, ya no por iniciativa ciudadana, sino por iniciativa de la Asamblea Legislativa. Hay, digamos, se requieren las firmas, creo que era, es que no estoy seguro del nombre, pero alrededor de 20 diputados. Si 20 diputados y diputadas firman, entonces se puede convocar a un referendo ciudadano, obviando la etapa de recolección de firmas. Y la tercera opción es simplemente entregárselo a un grupo de diputados que lo apoyen, ¿no? O sea, que lo acojan como propio y lo pongan en la corriente legislativa, ¿no? Eso es lo que quedaría.
¿Y ustedes todavía no han tomado como esa decisión de cuál de estos mecanismos utilizar?
No, porque estamos precisamente en estos días. Tengo una experiencia muy bonita, por ejemplo, con unas mesitas o podios, que yo le llamo, que pusimos en muchos lugares, en muchos comercios. El ICE nos facilitó para poner en las agencias del ICE, entonces llegamos a colocar alrededor de 20 y pico de estas mesitas en las agencias del ICE, pero el tiempo no nos alcanzó. Pero sí, ha habido experiencias muy, muy valiosas para una futura experiencia de un nuevo referendo ciudadano.
Claro, ustedes, bueno, en este proyecto de ley que estamos comentando, hablaban de crear las comisiones de observación ciudadana, según el artículo 3 del proyecto. Dice que serían organismos observantes de las instituciones públicas y que tienen el propósito es velar por el desempeño administrativo, financiero y por el cumplimiento de los fines para los que fueron creadas dichas instituciones, y así promover la participación ciudadana. Y también dicen en el artículo 1 que no serían cogobernantes, sino es simplemente son observadores, digamos. ¿Cómo surgió esta idea?
Bueno, tal vez con un ejemplo se puede aclarar más. Si la ley se hubiera aprobado, ¿no? Si la ley, digamos, se hubiera conseguido la firma para convocar el referendo y el pueblo hubiera aprobado la ley, entonces, ¿cómo hubiera sido la práctica de esta ley? Por ejemplo, digamos, en cualquier municipalidad, digamos la municipalidad de Santana, ¿no? Por decir algo. Entonces, si hubiera conformado en Santana una comisión observadora de la municipalidad de Santana, compuesta por ¿quiénes? Por ciudadanos del cantón de Santana, ¿no? ¿Qué requisitos tenía que tener? Bueno, no ser empleados de la municipalidad, no tener parientes en primer grado en la municipalidad y no tener negocios con la MUNI, por ejemplo, no ser proveedores, nada de eso, es decir, no ser parte interesada en los procesos de la MUNI, ¿sí? Entonces, esta comisión le hubiera podido pedir cualquier información a la MUNI, ¿sí? Le hubiera podido, bueno, podido decir, bueno, señores de la municipalidad, queremos ver el informe de cómo se adjudicó el arreglo de esta calle, ¿sí? Queremos ver un informe de cómo se hizo el contrato de la basura, queremos ver un informe de cómo se hizo el arreglo de este acueducto, cualquier información, ¿verdad? Cómo se hicieron estos nombramientos, ¿no? Cualquier información de la vida municipal, esta comisión observadora de la Municipalidad de Santana pudo haberlo hecho, ¿no? Esa es la forma de que la ciudadanía participara en la lucha contra la corrupción de manera muy local, ¿no? Esto para el caso de las municipalidades. Hay ejemplos similares que se pueden poner, digamos, a nivel de ministerios e instituciones autónomas. El proyecto de ley, bueno, no, ya no vamos a lograrlo mediante la consecución de firmas, porque hay que conseguir 152.000 firmas. Llegamos aproximadamente tal vez a 75.000, 80.000, pero quedamos muy, muy largo de la cantidad necesaria. Entonces ahora las otras vías son estos, o sea, que sea una convocatoria por vía legislativa, o simplemente que el proyecto de ley se meta en la corriente legislativa.
Okay, bueno, muchas gracias por contarnos sobre este proyecto. Ya se nos está acabando el tiempo. Igualmente, si deciden presentarlo a la asamblea o que los diputados llamen al referéndum, los micrófonos de este programa están abiertos, entonces pueden venir a contarnos cómo avanza ese proceso. Y bueno, ya para cerrar, Marcela, si nos puedes hacer como una pequeña reflexión final, digamos, sabiendo que existen ya algunos espacios y que tal vez están desaprovechando, un llamado a la gente que nos está escuchando a participar más.
Sí, a mí me llamó la atención, doña Gloria, que dice que nos están robando pedacitos el país, y yo creo que tenemos ya, bueno, algunos como yo, tenemos desde el 2007 estar diciendo eso, ya tenemos 7 años, algunos tienen más todavía. Y entonces la reflexión general es a no cansarse, a seguir. Tenemos que tener niveles altos de frustración, porque esto lo han hecho durante muchos años y el proceso, la reversión va a ser durante muchos años. Entonces, que ahora no se hayan alcanzado las firmas, que no se haya logrado la divulgación masiva, también no es culpa de los proponentes, que no hayan que es como un fracaso, sino todo lo contrario, más bien es un esfuerzo más en la misma vía, todos luchando en la misma vía, en diferentes espacios, o sea, unos desde las comunidades, otros en temas nacionales, pero tenemos que seguir adelante, y ese nivel de frustración es un nivel de frustración, o sea, que realmente tenemos que entender que no nos podemos frustrar, y entonces es el tema de los indispensables, que en realidad no hay nadie indispensable, pero cuando hablan de los indispensables, precisamente ese es el que no se cansa de luchar. Y eso es la aspiración que yo creo que debemos tener todos los ciudadanos preocupados, que tenemos que seguir y seguir, no cansarnos y seguir luchando siempre.
Claro, más bien pensar esta frustración como una motivación para seguir participando, seguir, ya sea en las calles, en las juntas de salud o en los espacios que tengamos a nuestra disposición. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy en este programa de Vida Cotidiana, agradeciéndoles por estar acá. Don Raúl, muchas gracias por contarnos esta experiencia.
Gracias por la invitación.
Y como le dije, bueno, estamos aquí atentos a lo que pase con este proyecto de ley. Y Marcela, también muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Diego.
y también a todas las personas que nos escucharon, agradecemos y los dejamos por acá el día de hoy, Vida Cotidiana. Nos escuchamos el próximo jueves a la 1 de la tarde por Radio Actual 107.1 FM.
Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.